Son las 10:20, una hora menos en Canarias. A esta hora ya empiezan a aparecer los primeros calores del día. Luego lo vamos a contar con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina. Pero vaya calorazo hemos tenido estas semanas, ¿verdad? Insoportable. Qué difíciles las noches para conciliar el sueño. En muchas zonas, estas altas temperaturas han ido acompañadas de tormentas eléctricas, de estas en las que el cielo de repente se cubre, se encapota, se vuelve gris, amarronado y unos rayos y truenos rompen la calma de una tarde de verano. Tormentas que también en muchas ocasiones han desatado vendavales. ¿Y qué pasa? Que si metemos todo esto en una coctelera, el calor intenso, la sequedad del terreno típico de estas fechas estivales, las tormentas eléctricas y el viento, hay muchas posibilidades de que haya incendios. Los temidos incendios forestales que amenazan nuestros montes cada verano. Esta semana hemos tenido varios incendios forestales sin ir más lejos. Por ejemplo, el de Valverdejo, en Cuenca, en el que han ardido más de 2.000 hectáreas. Este provocado por un rayo. Tuvo que movilizarse a la unidad militar de emergencias para que ayudase a su extinción. Muy cerquita, en la provincia de Albacete, en Tobarra, se registró ayer en torno a las 5 de la tarde otro incendio en el que participan medios aéreos y terrestres para su extinción. Otros fuegos han sido intencionados, como el de Loeches, en Madrid, o el de Gredos. También situación complicada en la Comunidad Valenciana. Los medios terrestres continúan trabajando después de toda la noche en dos incendios activos, Benicàssim, Castellón y Montroi, en Valencia. Y fíjate en los datos. Los datos que nos dejan estos grandes fuegos en los últimos años. Si nos vamos al 2022, fue el segundo peor año desde que hay registros, con más de 268.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Hubo 57 grandes incendios, es decir, los que superan las 500 hectáreas afectadas. En 2023 es cierto que hubo una ligera tregua, solamente se produjeron 20 de esos grandes fuegos y la superficie quemada fue de 89.000 hectáreas, es decir, un 67% menos. Aunque los datos mejoran, hubo zonas de nuestro país que se vieron muy afectadas. El más grave se produjo en la isla de Tenerife. El fuego empezó a extenderse en la noche del 15 de agosto, día feriado en toda España, desde el monte de Afaro hasta varias localidades cercanas, Candelaria, El Rosario, La Victoria, Tacoronte. Así contaba hace un año uno de los vecinos de Afaro a Cope cómo lo estaban viviendo y la pena que suponía para ellos ver arder su monte.
El monte en toda la isla es algo que le da mucha vida y mucho color a la isla, y está, yo creo que toda la isla, y no solo esta, sino todas las demás. Y al fin y al cabo, pues todos estamos un poco tristes porque es parte nuestra.
¿Cómo será la situación de toda esta zona un año después? Se lo voy a preguntar hasta ahora al alcalde de La Orotava, uno de los municipios afectados, Francisco Linares. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, saludos, encantado, buenos días.
¿Cómo se encuentra su zona un año después?
Bueno, el incendio que tuvimos hace un año afectó a 15.000 hectáreas. El municipio mío a 5.500 aproximadamente. Yo soy un municipio que está a las faldas del Teide, mide 210 kilómetros cuadrados aproximadamente, y bueno, supuso que se quemara de la corona forestal nuestra, que es Pinar, el 10%, que es una cantidad la más alta de los 40 últimos años. Se ha ido recuperando algo porque el pino canario, por suerte, no muere nunca. Hay algunos brotes verdes, pero para que se recupere lo que se perdió, estamos hablando entre 20 y 25 años, porque una cosa es lo que vemos verde, pero lógicamente el humus que el ecosistema de esta zona hubo, pues se ha quemado y se tiene que ir recuperando a lo largo de muchos años.
¡Qué barbaridad! Bueno, se consideró este incendio como uno de los grandes incendios. La superficie arrasada, ya lo ha dicho usted, fueron 15.000 hectáreas, el peor que ha sufrido las Islas Canarias en los últimos 40 años. ¿Qué recuerda de aquellos días? Porque no me puedo ni imaginar el miedo y el sufrimiento, ¿no?, de ver cómo las llamas se acercan a su municipio.
Bueno, usted piense que tuvimos que desalojar a 4.000 personas aproximadamente, 8 barrios enteros. Barrios que es un medio, bueno, es un medio rural con muchos caballos, con muchas cabras, con muchos perros. Tuvimos que buscarle sitio a 5.000 animales aproximadamente también. Hubieron barrios que desgraciadamente tuvimos que desalojarlo hasta 3 veces. Para que el incendio se diera por extinguido, pasaron 84 días. Fue el peor drama que hemos tenido a lo largo de, bueno, de los años últimos, porque a ver, el monte en Tenerife es la vida, es el paisaje. Muchas de esas zonas todavía, pues vemos que se cambió el paisaje verde por un paisaje oscuro. Por suerte la isla es muy, muy amplia, hay muchísimas zonas verdes aún, pero bueno, este año se ha desplegado un sistema antiincendio espectacular y por suerte hasta hoy, conatos han habido unos cuantos, pero no hemos tenido ningún incendio, porque claro, perder el 10% de una corona forestal cada año sería un drama irrecuperable.
Hablaba usted de que ya se ven los primeros brotes verdes. ¿Se está haciendo algo de manera humana para regenerar ese monte, para volver a verlo verde como estaba antes del gran incendio?
Sí, hay una campaña que el Cabildo Insular puso en marcha ya hace 5 meses o 6 atrás. Se están replantando zonas, se están limpiando zonas. Hay todavía algunos senderos que no se puede entrar, pero bueno, creo que se están haciendo las cosas bien. Y lo más importante, que hay un sistema antiincendio este año como el que no habíamos tenido nunca. Le hemos pedido ayuda también al ejército, uh-huh, a los militares, porque claro, desgraciadamente siguen habiendo ilusos que intentan darle fuego al monte. Ya te digo que hemos tenido 6 conatos, 7, desgraciadamente intencionados todos, y yo soy de los que abogo que hay que,
por la vía penal, claro,
castigar por la vía penal duramente, porque una isla como esta, cada vez que el fuego quema, parte del corazón de esta isla muere.
Pues le invito, alcalde, a que se quede con nosotros en fin de semana, que siga escuchándonos. De las cenizas también se renace, y de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias, que vaya bien. Buenos días.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Y es que a priori, si hablamos de incendios, pensamos en destrucción, en devastación, esa que queda después del paso de las llamas por nuestros montes, en esas imágenes desoladoras en las que predomina el color negro, donde todo antes era verde. Lo que no tenemos del todo claro, incluso puede sorprendernos, es que a veces el fuego puede significar vida. Quizás suene a paradoja, ¿verdad? Y aunque esto es, o suena, como digo, contradictorio, te aseguro que enseguida vamos a comprenderlo de la mano de Javier Madrigal, investigador del CSIC en el Grupo de Incendios Forestales del ICIFOR, el Instituto de Ciencias Forestales. Javier, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues acabamos de escuchar al alcalde de este municipio, La Orotava, de Tenerife, ¿no? Esa sensación amarga que queda tras los incendios, esa tristeza también. Es una pena, ¿no?, por la destrucción de las llamas, pero ¿siempre el fuego significa destrucción o también puede significar vida?
Pues lo decía muy bien el alcalde de La Orotava ahora mismo. O sea, realmente tenemos ejemplos muy, muy claros, como es el caso de los ecosistemas canarios, que como hemos vivido hace relativamente poco tiempo, hemos vivido una erupción en La Palma, y hemos visto realmente esa interacción que hay entre lo que es el inicio de un posible fuego. En este caso no hubo, ¿no?, no hubo fuego forestal, pero de lo que es una isla volcánica que genera fuegos en zona forestal, y que esa vegetación se tiene que adaptar a esas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que han hecho las plantas, y las plantas al final aprenden a vivir con esa perturbación, en este caso es un incendio, y aprenden a regenerarse y a que después del evento pues se puedan producir cambios que incluso pueden ser positivos, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Eso depende un poco de las especies, de los ecosistemas, etcétera. Entonces, el ecosistema canario, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? El pino canario, decía antes el alcalde, que se ven brotes verdes porque es una especie que resiste muy bien, no solamente regenera, sino que el propio tronco recoge ahí, tiene ahí unas yemas que son capaces de regenerarse después de los incendios.
¿Cómo debería estar este monte un año después? Ha escuchado al alcalde, va en buena dirección. ¿Cuál es el proceso de regeneración tras un grave incendio?
Bueno, pues en ecosistemas donde hay adaptaciones al fuego, donde sabemos que va a regenerar bien, en principio la situación más prudente es esperar a ver cómo reacciona la vegetación natural. Y entonces realmente acompañar a esa regeneración con medidas de apoyo, y hay veces que no hay que hacer nada. Pues, se regenera bien, pues en teoría no hay que hacer gran cosa. Simplemente estar atentos, monitorizar, estar pendiente de que eso ocurra. Lo que sí que hacemos es previamente, desde el punto de vista de ingeniería, evaluar lo que llamamos nosotros la severidad o el daño que se ha producido en un incendio. Y en función de eso, pues vigilamos con más o menos intensidad. Zonas donde ha habido mucha severidad, donde ha habido mucha afectación de suelo, mucha afectación de la parte aérea, pues entonces vamos a estar más pendientes de esa zona, e incluso se pueden actuar de una manera más activa, ¿no? Con algunas acciones, como puede ser o sacar la madera o hacer medidas de evitar erosión, etcétera. Pero en general se tiende a ser prudente, o deberíamos de tender a ser prudente en estos casos, mientras que no haya un problema social que de alguna forma implique que haya que hacer acciones directas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de que haya mucha erosión y que eso genere cenizas aguas abajo, como ha pasado en Galicia, por ejemplo, y que pueda perjudicar al marisqueo. Entonces, realmente, eso sí que puede hacer que tengamos que actuar nosotros desde el principio para intentar evitar ese riesgo de erosión, que es lo más llamativo, ¿no?, en los primeros meses después del incendio.
Desde el CSIC y desde EasyFor sois conocedores perfectamente de cómo se comporta un incendio y de lo que puede llegar a devastar si no se actúa a tiempo, pero también defendéis lo que son las quemas prescritas, esas quemas controladas. ¿Puede explicarnos por qué son convenientes y cómo son estas quemas?
Bueno, pues realmente la justificación también la ha dado en parte el alcalde. Realmente cuando tenemos un régimen de incendios que es diferente al que están adaptadas las plantas, pues tenemos que ver realmente hacia dónde tiene que ir ese ecosistema. Entonces, realmente ahora mismo en ninguna parte del mundo hay un acople, se puede decir, entre el régimen natural que necesitarían las plantas y el régimen real que tienen. ¿Por qué? Pues porque estamos interviniendo los humanos, porque hay un altísimo porcentaje de causas de incendio que no son naturales, que son por causa humana. Entonces, ese cambio de régimen, que puede ser por frecuencia, por intensidad del fuego, por severidad o daño que se producen a las plantas, pues hay que intentar adaptarlo lo más posible a cómo es nuestro ecosistema. Entonces, en España, también lo comentaba el alcalde, estamos aumentando la intensidad de protección mediante los medios de extinción. Vamos a estar más pendientes de que no ocurra un incendio. Bueno, pues eso por una parte es buena, pero por otra parte estamos evitando que se produzcan incendios que podrían ser naturales, ¿no? Por ejemplo, por rayos, no es el caso de Canarias, pero puede ser, por ejemplo, el caso que comentaba antes del incendio de Cuenca recientemente, que ha sido por incendio de rayos. Ese incendio, en teoría, deberíamos de dejar manifestarse como incendio natural, pero lo apagamos por tema de protección civil, porque nos lo dice la ley, que hay que apagar ese fuego. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese combustible se sigue acumulando y va a ser susceptible de que se queme al futuro. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, somos tan buenos apagando incendios, que al final realmente tenemos menos incendios de los que deberíamos. O sea, y por eso apoyamos el uso del fuego controlado, el fuego prescrito, siempre desde un punto de vista supervisado, técnico y que sea compatible con los ecosistemas. Ese es un poco nuestro enfoque a la hora de avalar esta técnica.
Dice, tenemos menos incendios de los que necesitamos, aunque la sensación que tengo es que parece que, salvo el 2023 que nos dio cierta tregua, es que cada vez hay más incendios. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Qué es lo que está pasando? No,
las estadísticas nos dicen que tenemos cada vez menos incendios y menos superficie afectada, sí. Lo único que está manteniéndose un poco constante o incluso aumentando un poquito es precisamente el número de grandes incendios, pero no los de más de 500, sino los más de 5.000. O sea, estamos aumentando el número de eventos en el que hay más de 5.000 hectáreas afectadas. Entonces, eso que nos está diciendo, eso es un síntoma, eso es un síntoma evidente de lo que estamos diciendo. O sea, son acumulaciones de vegetación que no arden o que no se consumen, porque antiguamente, pues como ha habido abandono rural, pues se consumía por pastoreo, por ganadería, por extracción de leñas, de madera, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos abandonado el campo y también estamos apagando todos los incendios, pues realmente esa es la tendencia que nos lo está diciendo la estadística. O sea que realmente es una percepción social que no es lo que está ocurriendo. O sea, cada vez tenemos menos incendios, no creo que decir que no haya, pero algunos de ellos se nos escapan porque se escapan a medio de extinción y son muy grandes.
Pues si te acabas de incorporar, estamos hablando con Javier Madrigal, es investigador del CSIC en el grupo de incendios forestales del ICIFOR. Muchísimas gracias por atender la llamada de fin de semana. Que vaya bien y que pase un buen verano. Buenos días.
Gracias a vosotros. Un buen verano.